está en Hora 20.
Y antes de hablar de este tema, del tema del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia y de las alternativas para enfrentar lo que está ocurriendo, quiero escuchar a Eduardo Díaz. Él es el director del programa de sustitución de cultivos ilícitos en el país. Doctor Eduardo Díaz, gracias por estar en Hora 20 de Caracol Radio. Estamos con el director del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Usted es el encargado de la sustitución voluntaria. ¿Qué significa en términos de disminución de cultivos lo que se está haciendo?
Mira, primero es una gran oportunidad, creo que es una oportunidad única lo que estamos haciendo, por cuanto estamos trabajando con las comunidades en la implementación del acuerdo de paz. ¿Qué significa esto? Significa que a partir del día 27 de enero, el ministro Rafael Pardo y las FARC pusieron en marcha el plan de sustitución voluntaria. Esto es, hace 34 días hemos establecido contacto en distintos lugares del país con organizaciones, con comunidades, con autoridades que tienen influencia sobre 51 mil familias que viven de cerca de 38 mil hectáreas de cultivos de coca.
Ese dato es muy importante, 50 mil familias que viven en aproximadamente ¿cuántas hectáreas sembradas de coca? ¿De cuántas hectáreas?
51 mil familias que tienen influencia o viven de unas 38 mil hectáreas de coca.
De unas 38 mil hectáreas de coca. Y ustedes desde hace 34 días pues han tenido contacto con estas familias.
Correcto, y hemos puesto en marcha lo que está previsto en materia de implementación del acuerdo. Esto es iniciar un proceso a nivel veredal de caracterización de las familias, identificación de su situación socioeconómica, tienen tierra, no tienen tierra, están a título de colonos, cuántas hectáreas de cultivos de coca tienen, iniciar el proyecto de identificación de los proyectos productivos que se pondrán en marcha, explicarles en qué consiste el plan de atención inmediata.
Muy bien, doctor Díaz, una pregunta, ¿a cuántos acuerdos se han llegado con estas 51 mil familias?
Bueno, hay acuerdos grandes y chicos, por ejemplo, tenemos un acuerdo muy grande en el Putumayo,
sí,
que involucra a la gobernación y a todos los alcaldes y a todas las organizaciones sociales, y tenemos acuerdos ya más pequeños, por ejemplo, en el municipio de Montañita, donde entraron 17 veredas y están por ingresar unas 50, 60 veredas más. Y así, por ejemplo, en Tumaco tenemos dos acuerdos, un acuerdo que hizo con 358 líderes de los consejos comunitarios, eso se hizo unos 15 días, las comunidades afro, y el pasado sábado, incluso con la presidencia de Rafael Pardo, hicimos un acuerdo que se suma al anterior sobre la zona de la carretera y el río Mira hacia la zona de Nariño.
Ya.
Son organizaciones ya no afro, sino organizaciones campesinas.
Y podríamos decir que en este primer mes se han logrado acuerdos con ¿qué porcentaje de las 51 mil familias aproximadamente?
Pues, es decir, nosotros hemos llegado ya a acuerdos con organizaciones sociales que tienen influencia y representan 51 mil familias.
Ah, ya entendí, sí. Ya. ¿Y cuánto cuesta financiar la sustitución voluntaria de esas familias por año?
Según la meta que tenemos, bueno, el costo es un costo a 2 años. Cada familia cuesta la inversión que se realiza. Yo no hablaría de costo, la inversión que se realiza en lo que tiene que ver con la sustitución está en el orden de 36 millones de pesos por familia. O sea que si estamos hablando de 50 mil familias, estamos hablando que en los próximos 2 años corridos estaríamos hablando de una inversión del orden de 1.5 o 6 billones de pesos, que es una cifra pequeña,
si
se tiene en cuenta el costo que para el narcotráfico y lo que costaría erradicar esto por la vía forzosa.
Claro. ¿Cómo se explica usted, doctor Díaz, que entre 2014 y 2015 se haya presentado ese crecimiento y pues por lo que dicen las agencias norteamericanas, el 2016 va a ser un año con una cifra también muy alta de cultivos sembrados?
Yo creo que hay muchos factores que han incidido en el crecimiento de los cultivos. Uno tiene que ver probablemente con las expectativas que el propio proceso de paz pudo haber generado. en cuanto que se habló por primera vez de programas de sustitución voluntaria de manera masiva. Segundo, sin lugar a dudas, el tema de la devaluación del peso ha incidido significativamente en este comportamiento, igual que la caída del precio del oro, que hizo trasladar recursos de las mafias hacia la actividad de coca a raíz de la caída del precio del oro.
Sí, si hay alguien que tiene experiencia en este tema es usted, y por eso quiero preguntarle, ¿qué lo hace pensar hoy, creer que ese programa de sustitución voluntaria, de erradicación de cultivos ilícitos y de sustitución por otras, va a ser exitoso ahora y no lo fue antes?
Por varias razones. Primero, porque este es un programa que está mutando en el marco del proceso de paz. Eso es muy importante. Los territorios a los que estamos entrando son territorios a los que no había llegado nunca un programa de desarrollo alternativo, Diana. Según la propia UNODC, las Naciones Unidas, en el 68% de los territorios donde está la coca, nunca había llegado un programa de desarrollo alternativo, nunca es nunca. ¿Cuál es la razón? Bueno, hay un problema de seguridad. Entrar ahí era exponer a una zona afectada gravemente por el conflicto armado.
Sí.
Segundo, porque había una condición, era que los programas de desarrollo alternativo se hacían con comunidades que hubiesen retirado o erradicado coca. El resultado es que muchas actividades en donde tengo una gran experiencia y una positiva que tengo que respetar, pero muchos de estos programas se tiraron en zonas donde no había coca, por cuenta de esa restricción de que solamente podía llegar si la gente había previamente retirado la coca. Esas dos circunstancias explican el por qué no se avanzó significativamente. Y una cosa es hacer esto en el proceso de paz, y otra sin la paz. Y te agrego otra cosa muy importante. Puedo decir y dar fe públicamente de que las FARC, EP, han estado comprometidas con nosotros en territorio, fomentando y acompañándonos en la promoción de la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, y lo han hecho con mucha, cumpliendo el compromiso que tienen con el país y el mundo de ser parte de la solución de este problema.
¿Para cuándo cree usted que se van a poder ver los primeros resultados de estas de esta erradicación por parte de estas familias involucradas? ¿Cuándo vamos a ver las fotos de esos campesinos arrancando la mata? Porque no hemos podido ver todavía la de las armas en los depósitos.
Bueno, ya tenemos, digamos, 34 días, ¿no?
Sí.
Pero ya tenemos algunos resultados en el Bichá, importantes, en un proyecto que iniciamos el año pasado. Pero yo creo que en estos territorios, en mes y medio, 2 meses, está pidiendo de manera masiva sustituir por las propias comunidades estos cultivos, retirando las matas y entrando a los programas de sustitución, que habrán de venir acompañados de un esfuerzo y una presencia interinstitucional muy fuerte en estos territorios.
¿Cuáles son los cultivos por los cuales se piensa sustituir la coca?
Bueno, hay muchos y depende de la región. Hay quienes hablan del cacao, hay quienes hablan de otro tipo de productos de carácter más menos permanente. Hablan de incluso algunas regiones de arroz secano, de los frutales, limón, Tahití. Depende de la región, sí. Y es parte de por lo cual debemos iniciar desde ya con la asistencia técnica en estos territorios. Es un tema que hay que discutir con la gente, es la construcción de los proyectos de vida de los campesinos y de las comunidades, y no toca hacerlo desde ya, no toca. Y estamos en esa tarea con el ministro Pardo, en iniciar desde ya la presencia de técnicos de los territorios, en los territorios, y ojalá técnicos de los propios territorios, para que con ellos y las comunidades construyamos los proyectos de vida de más o menos 75,000 familias que están involucradas directamente.
Muchísimas gracias, Eduardo Díaz.
A ustedes, Diana, mil gracias.
8:41, una opinión de ustedes sobre esta cifra de aumento de cultivos ilícitos y las alternativas para enfrentar las que acaban de escuchar en voz de Eduardo Díaz. Su opinión, Catalina Otero.
Pues Diana, mire, yo creo que la única solución al problema de las drogas es legalizar las drogas. Mientras no legalicemos las drogas, vamos a seguir teniendo el mejor negocio del mundo, el más lucrativo, en manos de las mafias. Y eso supone asesinatos, muertes, violencia, desinstitucionalización. Y se había avanzado, Diana. En 2016 Colombia logró un avance importante en la reunión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la UNGLAS 2016. Ahora, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, creo que ya la posibilidad de avanzar globalmente en la política, de entender que la legalización con políticas serias de prevención, etcétera, porque esto no es legalizar, sino legalizar responsablemente, pues se aleja. porque en Estados Unidos los presidentes republicanos han sido adictos a la al prohibicionismo. Todos los presidentes de los Estados Unidos han hecho del prohibicionismo una política pública, digamos, estrella. Pero estrella para ellos, para conseguir electorado, pero que ha sido un fracaso. Lo único que ha pasado es que ha aumentado la violencia, han aumentado las mafias, y lo que yo creo que viene a hacer aquí el subsecretario de Estado es a alentar para que volvamos a reactivar las fumigaciones aéreas. Déjame decirte, hay tres cosas. Yo creo que las fumigaciones aéreas tienen un impacto directo, que es, y Ariel seguramente, y ustedes pues Ariel me corregirá, y seguramente el Senado también tendrá una posición distinta, pero tiene un impacto directo que sí que es notable, digamos, hay una reducción inmediata, pero el resultado neto global es absolutamente ineficiente. De 20 hectáreas con aspersión aérea, más o menos una realmente se radica, porque las personas se trasladan a cultivar en otros sitios, esperan a que pase la aspersión y vuelven otra vez a cultivar en el sitio donde estaban cultivando. No solamente son ineficaces, son costosas. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que entre el 2000 y el 2016 entre 650 y 700 millones de dólares se invirtieron en aspersión aérea, que fue ineficaz, pero además tiene impactos dañinos, y con eso termino. Impactos dañinos primero, en la salud. Esto no es una especulación, es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de los Estados Unidos dijo claramente que había evidencia cierta de que podía impactar la salud, porque era podía ser, había probabilidades altas de que fuera un cancerígeno. Pero además, hay un riesgo cierto sobre el medio ambiente, estamos envenenando el agua, las selvas, los parques nacionales, y finalmente hay un riesgo cierto para las comunidades, porque esto no solamente deslegitima la acción del Estado, que no llega con servicios y con carreteras, sino que llega con aspersión aérea que termina envenenando el pan coger de los campesinos en este país. Entonces me parece que la solución es malísima, no sé cómo va a ser el gobierno, pero yo creo que tendría que enfrentarse a una posición que va a ser muy dura a Estados Unidos, que va a intentar reactivar la fumigación con glifosato.
Ariel.
Diana, mire, yo creo que esto que estamos viendo de la destrucción de la selva tropical en Colombia, esas imágenes de Tumaco que son tan terribles, lo que muestra es los límites de la política punitiva que llevamos desde el año 2000. Digamos, uno mira los datos, por ejemplo, de Putumayo, las aspersiones venían aumentando y los cultivos de coca también. Es decir, esto no es causa de la aspersión, de la falta de aspersión aérea, pero lleva a que hay que hacer esfuerzos muy grandes en dinero y en gente para poder sostener esto, y lleva a ver los límites. Por eso lo que uno encuentra es que esta nueva estrategia del gobierno de Eduardo Díaz, de Rafael Pardo, me parece que avanza hacia el punto correcto, hacia intentar otro tipo de fórmulas que no lleve a lo que ha sido este tema punitivo. El otro asunto clave es que, Diana, gran parte del aumento de los cultivos de coca es que la pasta base de coca pasó de 1.400 a 1.900, más de un 30% de aumento, y obviamente eso disparó los cultivos de coca, y la fuerza pública ha logrado hacer destrucción de más de 1.000 laboratorios. Pero aún así lo que tenemos que garantizar es resolver las deudas tradicionales con los campesinos, vías terciarias, cadenas de comercialización, no solo los proyectos productivos. Pero a mí lo que me muestran esos datos es el fracaso de la política punitiva desde el año 2000.
Jaime Amin.
Hay tres circunstancias que, digamos, indican claramente por qué el Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos tiene a Colombia nadando en coca. Y fueron tres decisiones políticas y administrativas tomadas por él directamente. La primera, pues obviamente suspender la aspersión aérea. La segunda, suspender las operaciones aéreas contra el cartel de la FARC. Y la tercera, suspender las interdicciones aéreas. En el año 2013, y esto es una cifra importante...
Ahí es donde se inicia el aumento de cultivos ilícitos,
sí,
de coca.
Sí, el año 2013...
Pero es que usted dice que las decisiones todas fueron de Santos. En mayo, la Corte Constitucional pone fin a la aspersión con glifosato, ¿o no?
Pero finalmente sí. Son decisiones, repito, que son políticas, y que
la
tienen que discutirse.
No,
son jurídicas, pero que afectan decisiones políticas. Y yo estoy hablando de tres circunstancias claramente que dispararon, potenciaron que Colombia esté nadando en coca. Pero para nosotros es muy claro que los únicos beneficiados de estas decisiones, tanto jurídicas como políticas, fueron los bandidos, los criminales, porque hoy Colombia, y por eso además ha afectado tanto el tema del microtráfico, exponiendo a la juventud en todas las urbes medianas y pequeñas de Colombia, como está disparado y está confirmado. Entonces yo creo,
Diana, que uno no entiende lo que pasa en estas cifras. En el 2006, por ejemplo, que estamos en gobierno Uribe, se inicia la erradicación manual de cultivos.
Sí.
Y estamos en 77.000. Esa fue una decisión de ese gobierno.
Sí.
Y se subió en el 2007.
Sí.
Pero luego hay un descenso de nuevo en el 2009. Y luego hay un gran descenso en el 2010. Y luego hay un gran descenso en el 2011. Y en el 2012, con el inicio de las conversaciones, sigue con las FARC, sigue un gran descenso a llegar a 47.790. Y es en el 2013 en adelante cuando empieza a dispararse. En mayo de 2014 se publica el acuerdo sobre drogas en La Habana. Mayo de 2015 la Corte suspende la aspersión con glifosato. Y uno lo que quisiera yo preguntar es hasta qué punto, digamos, hoy todavía no podríamos tomar o sí una conclusión de que es un fracaso la no aspersión con glifosato, si no tenemos todavía la prueba, por ejemplo, sobre lo que pueda pasar con esas 100.000 hectáreas, porque hay un 50% de esas 100.000 hectáreas a cargo del ejército, erradicación manual a cargo de ejército y de policía que está manejando el ministro de defensa, y otro 50% que es el de la sustitución voluntaria que escuchamos de Eduardo Díaz. Pero si eso empezó este año, ¿cómo vamos a poder saber si esa sustitución hoy puede terminar teniendo un buen resultado o no?
Yo lo que creo, Diana, para terminar, que me interrumpiste,
pues sí,
para
sí,
mirar esas cifras, es que esto es una decisión, son decisiones jurídico y políticas que hoy tienen a Colombia nadando en coca. Lo cierto, la verdad, monda y lironda, es que las 200.000 hectáreas de coca en que hoy está el país son producto de decisiones jurídicas y políticas del Estado colombiano. ¿Quiénes son los beneficiados? Los criminales, que son los exportadores de droga, entre ellos el cartel de cocaína de la FARC. Por eso es que tanto preocupa es que en este proceso de paz ellos no entreguen rutas, no entreguen dineros mal habidos para reparar a las víctimas, y todo es un proceso que, generando la incertidumbre al ciudadano a pie, va a reciclar nuevas formas de violencia, como se está viendo con el ELN, que no va a pedir nada menos de lo que le han entregado a la FARC. Entonces, que el gobierno asuma la responsabilidad política de las 200.000 hectáreas de coca en las que está nadando hoy en día el país.
Yo lo que creo es que el gobierno no nos puede decir que perder es ganar un poco. Y yo acá sí estoy muy preocupado con las cifras que están pasando en coca. En Briseño se está haciendo, como decía Ariel, todo un trabajo muy importante donde se está cambiando, Ariel, la estrategia, con una estrategia de mayor inversión social, haciendo los puentes que necesita la comunidad, los colegios que necesita la comunidad catalina. Pero efectivamente en 6 meses no hemos tumbado un solo árbol de coca, y de 32 veredas que tiene Briseño, 26 están inundadas en coca y se aumentado exponencialmente. Tumaco, que era otro de los temas que mencionaban, Tumaco me preocupa mucho.
Hubo acuerdo el fin de semana.
Sí. En Tumaco se llevan varias protestas, paralizando la vía, y lo que uno encuentra es que también ha aumentado la coca, pero hay un tema que es un vacío de orden y justicia. Y ese vacío de orden y justicia se da en que tenemos más de 700 hombres que hacen parte de 10 estructuras armadas ilegales, donde están los rastrojos, donde están los gaitanistas, donde están varios organizaciones ilegales, y se están apoderando de ese vacío de orden y justicia que hay, y eso genera inestabilidad para poder avanzar en este proceso de la erradicación manual. También me preocupa que cuando uno ve dónde se están generando, Ariel, las principales incautaciones de coca a nivel centroamericano, es en Panamá. Y cuando uno empieza a revisar por qué es en Panamá, porque casi toda esa coca está saliendo de Colombia, y el aumento de incautaciones, que pasó del 14 al 35% de ese gran total de Centroamérica en Panamá, pues es atribuido a nosotros. Solamente tenemos 3 departamentos libres de coca, que está Cundinamarca, está La Guajira, y se me olvida el otro que tenemos. tenía. Pero en muchos departamentos, Diana, ya tenemos aumentos en 152%, en Nariño, en Putumayo del 56%, en Nariño del 59%, en Caquetá 48%, en Vichada 39%. Ahí es donde existe más falta de institucionalidad. Lo que tiene que hacer el gobierno es volcarse rápidamente en lo que nosotros llamamos posconflicto, es dejar de hablar de posconflicto, hablemos de realidades. Y donde en la realidad lo que nos están pidiendo es donde existe mayor deficiencia de acceso a educación, donde existe mayor deficiencia de acceso a institucionalidad, es donde los grupos armados están haciendo fiestas con este aumento de los cultivos.
Diana, mire, yo para el senador Amin, estas tres cosas, yo no puedo hablar de un relajamiento de la fuerza pública colombiana. El año pasado fueron destruidos miles de laboratorios de clorhidrato de cocaína, fueron incautados miles de toneladas de droga. Entonces, lo que se nota, senador, es que aquí hay una regla básica del mercado, o sea, un aumento de más del 30% del gramo de pasta base, que ha llevado obviamente a que esta proliferación de cultivos que se están dando. Y eso también lo que muestra, además, cuando usted cita las propias cifras, es, mire, todo el esfuerzo económico que hay que hacer sostenido en el tiempo para mantener eso en un piso de cristal. Se nota que por ahí no es la cosa. Pero además el otro asunto, Diana, es que, otra vez, ¿y qué tienen los campesinos de Tumaco? No tienen propiedad, no tienen vías terciarias, no tienen que... O sea, es que el campesino no se enriquece con eso. El campesino sobrevive de eso. Entonces, aquí hay lo que hay que hacer es una intervención integral del Estado y no solo la parte represiva, aunque hay que seguirla haciendo. O sea, yo con eso no peleo. Y lo otro, mire, esto del glifosato tiene un componente que se llama el Roundup. Que está bien, hay una discusión, que si eso causa o no, pero hay un dictamen que se dice que puede ser dañino para la salud, y ahí prima el bien público, prima la salud pública, si hay aunque sea una duda, y aquí se encuentra una duda. Y cito una cosa, para no citar nosotros, el estudio que hizo el secretario de Gobierno de Bogotá, Daniel Mejía, demuestra que hay personas que sufren de malformación genética en la zona donde se fumigó, es que, digamos, está demostrado. Entonces, volver a la fumigación es matar como un enfermo, es en lugar de darle medicina, es terminar de matar una zona y que inclusive fumigar cultivos de pan coger, porque eso es lo otro. Los campesinos han aprendido de eso, Diana. Siembran los cultivos de coca al lado los de pan coger, le echan panela encima para que el glifosato escurra. Entonces, esto es muy complejo como para decir que únicamente es una decisión de santo de acabar las fumigaciones. Yo creo que es un poco más complejo esto.
Un tema, nada más para recetarle.
Me queda exactamente 10 segundos.
El presupuesto de Colombia para erradicación manual empezó a disminuir, doctora Amin, desde el año 2008. Y apenas a partir del año 2014 se están multiplicando en un 100% con más de 2.200 hombres adicionales todo el tema de poder hacerlo manualmente. Entonces también desde el año 2008 hubo decisiones que implicaron o tienen un efecto sobre el aumento del cultivo de coca.
Catalina.
La expresión aérea no resuelve el problema, lo que hace es que simplemente hace que los cultivos se desplacen a otro lado.
Más selva adentro.
Más selva adentro, afecta
por lo
la
cual
calidad
usted
de vida de las
tiene
personas.
Que haber legalización.
Y puede, exacto, por eso es que creo, y mientras no haya legalización, por lo menos estrategias integrales que pongan a los seres humanos y a los derechos fundamentales en el centro.
Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana otro debate en Hora 20.